FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos. Como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a aprender a cuidar mejor de nuestra salud, y esto lo vamos a hacer de la mano del doctor Dante Converti. Matrícula nacional 50.660. Como vos ya sabés, él es médico neurocirujano y especialista en medicina integrativa. ¿Qué tal, Dante? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Yamil. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, para ir aprovechando bien el tiempo, creo que la última salida habíamos quedado con el tema del plasma rico en plaquetas. ¿Es así?
Exactamente, lo que es medicina regenerativa, que es el plasma rico en plaquetas y las células madre. Las células madre, ¿no? Son las dos terapias regenerativas. Si se llaman regenerativas, porque uno las utiliza aprovechando las propiedades intrínsecas que tienen esas estructuras, tanto sean el plasma rico en plaqueta como las células madres. Que tienen la capacidad de formar células de distintos tejidos. Vendrían a ser las madres de distintas células de distintos tejidos. Por ejemplo, nosotros hablamos de células madres mesenquimales, que pueden formar desde tejido óseo, cartílago, tejido muscular, todo lo que depende del mesodermo, células de la piel, etcétera, ¿no? Que son las que con más frecuencia se utilizan y las que con más frecuencia se necesitan para reparar procesos que pueden ir desde un infarto, una isquemia cardíaca, procesos simplemente estéticos, como mejorar la calidad de la piel, obtener rellenos, elevar lo que por acción de la gravedad se está cayendo, hasta, como dije recién, tratar patologías reales, como puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, a nivel cardíaco, donde son realmente muy, muy efectivas, o como reconstituyente general, ¿no? Y lo importante de esto es que son procedimientos que se hacen en el consultorio médico, no requieren tanto tiempo, un par de horas, tres horas a lo sumo, y uno puede recibir un tratamiento completo de células madres autólogas, son las que estamos hablando nosotros. Hablamos uh-huh. de autólogas, no son del propio paciente, ¿no?
Bien.
Entonces, y con esto, no sé si tenés alguna pregunta, quería cerrar el tema de la medicina regenerativa para pasar a otros temas, porque ya hace rato que estamos con el tema este, ¿no?
Sí, sí, no, solo aclarar que si no entendí mal, esto es aplicable también a las cuestiones estéticas, ¿no?
Claro, claro. Así como el plasma rico en plaquetas puede ser utilizado para una patología, una lesión en una articulación, para acelerar el proceso de consolidación de una fractura, que a veces vienen lentos y no se consolidan bien, o para una artrosis de rodilla, de hombro, una lesión de algún tendón del manguito rotador en el hombro, también se usan mucho para la parte estética, ¿no? Para mejorar la calidad de la piel, mejorar la irrigación, sirve para hacer desaparecer arrugas superficiales y mejorar las arrugas profundas, ¿no?
Bien, bien. Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser el siguiente tema?
Bueno, vamos a hablar de un tema que es por pedido de una oyente, que es el tema de neuropatías periféricas.
Ajá, bien.
es un tema muy interesante porque, si bien la entidad neuropatía periférica, si yo hablo, seguramente mucha gente no va a entender de qué estamos hablando o no lo va a conocer directamente el término ese, la neuropatía periférica es muy común, por ejemplo, como un síntoma de enfermedades metabólicas, como es, por ejemplo, la diabetes. Es una enfermedad que padece muchísima gente, y una de las complicaciones que trae la diabetes es la polineuropatía diabética, por ejemplo, ¿no? No es la única causa. Existen distintas causas. Para entender de qué estamos hablando, nosotros tenemos que hablar que el sistema nervioso está formado por dos partes fundamentales. Una, que es el sistema nervioso central, que abarca el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral, la médula espinal, que va desde, conecta el cerebro, lleva los nervios y trae impulsos nerviosos desde la periferia hacia el cerebro, y desde el cerebro manda órdenes hacia la periferia para que se produzcan determinadas acciones según lo que requiera el organismo. Entonces tenemos el sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso periférico, que son los nervios que salen de la médula o que salen del tronco cerebral, que vendría a ser la primera parte de la médula, que está dentro de la caja craneal, y cuando sale, antes de salir, se transforma en médula espinal, no confundir con médula ósea, porque hablamos de médula ósea cuando hablamos de células madre. Acá hablamos de la médula espinal, que es la que va por el interior de la columna vertebral, desde las primeras vértebras, la primera vértebra, hasta llega más o menos hasta la primera o segunda vértebra lumbar, o sea que tiene un recorrido largo. Eso es el sistema nervioso central. Y el periférico son los nervios que salen de esas estructuras y van a ir a inervar distintos órganos o distintos tejidos, distintas estructuras. Dentro de esos nervios que van a salir de la médula espinal y que van a entrar también, ahora vamos a explicar eso, tenemos tres tipos de nervios. Los nervios sensoriales o sensitivos, que son los que van a transmitir, esos son nervios que van desde el exterior hacia la médula y de ahí viajan hacia el cerebro, porque van a recibir sensaciones, tienen receptores para el tacto, para el dolor, para la presión, o sea que van a informar al cerebro nuestro de lo que está pasando en el medio ambiente exterior, si estamos teniendo una herida o alguna lesión, o nos estamos quemando, enseguida van a aparecer los receptores del dolor y van a mandar inmediatamente el impulso al cerebro para informarle que nos estamos quemando el dedo, por ejemplo. Hay un movimiento automático que no llega todavía al cerebro, que es el arco reflejo. Directamente tenemos el estímulo doloroso en un dedo, ese estímulo por el nervio periférico llega hasta la médula, como es un estímulo muy, muy fuerte, provoca una respuesta motora. O sea que el nervio sensitivo se contacta en la médula con el nervio motor, que es el otro tipo de nervio, que es el que mueve, es el que nos permite mover la mano, mover los pies, caminar, etcétera. Entonces hay un circuito que va directamente del nervio sensitivo, médula, nervio motor, que es el que retira inmediatamente la mano del fuego, sin interpretar todavía qué es lo que está pasando. Pero como hay una agresión, retira la mano del fuego, es un movimiento automático, eso es el llamado arco reflejo. Ahora, simultáneamente a la conexión, digamos, local en la médula del nervio sensitivo al nervio motor para que saque la mano, sigue a través de la médula la transmisión de ese estímulo hasta el cerebro, que es el que va a interpretar milésima de segundo después de que retiramos la mano, qué es lo que había pasado. O sea, el primer acto es instintivo. Me está agrediendo algo, yo huyo de eso, o sea, retiro la mano que se está quemando. Y milésima de segundo después llega ese informe al cerebro, que es el que va a interpretar que los receptores de calor fueron y de dolor fueron los que estuvieron activados, y que eso se debe a que teníamos la mano puesta en el fuego.
Claro, comprendemos el hecho después de ocurrido.
Después que se produjo el movimiento de protección, ¿no? Uh-huh. O sea, que es retirar la mano del fuego para evitar daños mayores. Uh-huh. Entonces ahí tenemos dos de las partes del sistema nervioso periférico. Los nervios sensitivos, que la dirección por la que transmiten los impulsos es desde la periferia hacia el centro. ¿Mm? Y los nervios motores, que es al revés. La dirección del impulso es desde el centro, desde la médula, desde el cerebro, a través de la médula, hacia los músculos y los distintos órganos para que se produzca la movilidad. O sea, yo puedo caminar, doblar el brazo, levantar una pierna, todo eso se produce por los nervios motores. Y tenemos un tercer grupo de nervios, que son los nervios del sistema nervioso autónomo, que son los que regulan funciones que son inconscientes, o sea, que no dependen de nosotros, como es el peristaltismo intestinal. El peristaltismo intestinal son los movimientos, las contracciones que hace el intestino para llevar adelante el proceso de, ¿cómo se llama?, de digestión, ¿no? O son los que van a hacer que transpiremos, que la piel transpire a través de las glándulas sudoríparas, o porque hace mucho calor y tiene que enfriar el cuerpo, o porque tiene que eliminar toxinas a través de la respiración. Ese sistema también es el que maneja la frecuencia respiratoria, la frecuencia de los latidos cardíacos, permite que se pueda relajar, por ejemplo, el esfínter de la vejiga y podamos orinar, y lo mismo a nivel del colon. O sea que cumple funciones independientes de nuestra voluntad, pero son funciones evidentemente vitales, porque si no existieran esas funciones, no podríamos sobrevivir. Entonces, esas son... Perdónenme que está el perrito acá medio loquito.
Sí, quiere salir al aire también.
Entonces, cumple esas funciones que son tan vitales como la de evitarnos un daño, o la de recibir sensaciones del exterior, que son las que nos van a contactar con el medio ambiente y nos van a permitir sobrevivir lo mejor posible. Te dejo a vos ahora hablar,
así muy bien.
Me encargo del perrito.
Bien.
Y enseguida seguimos.
Estamos, como vos ya sabés, compartiendo con el doctor Dante Converti. Es médico neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Es muy importante que recuerdes, vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Dale, agenda sus contactos. Celular 15-51-74-12-47. Te lo repito, 15-51-74-12-47. O a través de su correo, danteconverti@gmail.com. Bueno, ahora sí, ya está el amiguito en su lugar para poder continuar.
El amiguito tranquilizado, vamos
bueno,
a seguir hablando.
Vamos entonces.
O sea, habiendo dado esta explicación sobre el sistema nervioso central y periférico, uh-huh, vamos ahora a describir qué es una neuropatía periférica.
Bien.
Neuropatía periférica es cuando por alguna causa, ahora vamos a ver las causas más frecuentes, una de ellas es la diabetes, más o menos el 50-60% de los pacientes diabéticos van a padecer la neuropatía periférica, que es una polineuropatía, se llama polineuropatía porque afecta muchos nervios. A veces hay lo que se llama una mononeuropatía, cuando el afectado es un solo nervio, ¿no? Que ahora vamos a ver cómo puede ser eso. Ahora, las neuropatías periféricas lo que van a traer, dependiendo del tipo de nervio que sea afectado, son alteraciones en la función. La más común es la polineuropatía sensitiva, la polineuropatía, por ejemplo, que vemos en muy, muy común para describir los síntomas en el herpes, la famosa culebrilla. Cuando aparece el herpes en alguna zona del cuerpo, que se forman esas ampollitas, esas vesiculitas, y se pone todo colorado, es una patología muy dolorosa. Está afectado, en ese caso, por lo general son mononeuropatía porque está afectado un nervio, pero pueden ser afectados otros nervios también. Y el síntoma que trae es el dolor que lo describe el que ha padecido el herpes, como una quemadura, un dolor punzante, muy, muy intenso, que es realmente molesto, muy, muy intenso, y que dificulta, la realización de las actividades habituales por la intensidad del dolor y por la molestia que produce. Entonces, ese es el tipo de dolor que trae una neuropatía periférica cuando está afectada un nervio sensorial o sensitivo. Las causas que pueden provocar estas neuropatías, por lo general polineuropatías, pueden ser distintas de distinto origen. Son comunes en enfermedades autoinmunes. O sea que para llegar al diagnóstico uno tiene que hacer estudios a veces prolongados y exhaustivos, porque no es tan fácil determinar el origen algunas veces, ¿no? Las causas pueden ser por fenómenos de autoinmunidad. El que está padeciendo una enfermedad autoinmune, como puede ser el lupus, la artritis reumatoidea, el síndrome de Guillain-Barré, que se conoció ahora en estos últimos años porque post-vacuna contra COVID se produjeron varios casos de síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía sensitiva y motora fundamentalmente. Eso es lo grave, que paraliza en forma ascendente, va yendo hacia arriba, afecta a los nervios motores, y entre esos nervios motores están los músculos que nos permiten respirar, el diafragma, los músculos intercostales. O sea que muchas veces un paciente que puede ser un síndrome de Guillain-Barré termina en un respirador porque no tiene la fuerza para poder movilizar a los músculos respiratorios, ¿no? También en ciertos cánceres, tumores malignos del sistema inmunológico, como puede ser ciertos linfomas, leucemias y demás, también se puede producir el cuadro de polineuropatía, ¿no? Que puede ser sensitiva, puede ser motora. Es muy común, como dijimos recién, es una complicación muy frecuente en los pacientes diabéticos. O sea, el cuadro metabólico, que 50-60% de los pacientes que van a padecerla son los diabéticos. Y los diabéticos, es un cuadro muy doloroso, por lo general toma los miembros inferiores, porque son los que están normalmente peor irrigados, pero puede tomar miembros superiores. Y empieza en los extremos. El paciente siente, dice que tiene como medias en los pies o guantes en las manos, porque hay una gran afectación de la sensibilidad, no siente bien las cosas, pero como es y eso va subiendo por las piernas, por la pantorrilla. Sí.
Te interrumpo un poquito, no sé, termina de mandar un mensajito Silvina Pardo, y sí. La pregunta que te hace es si un nervio comprimido por vértebras muy juntas puede ser causa de una neuropatía.
Claro, esa es una mononeuropatía cuando afecta una raíz. Lo mismo hablamos de mononeuropatía por compresión en ciertos tumores propios del nervio periférico, que son raros, pero pueden comprimir el nervio, o un tumor cercano, un tumor, por lo general son tumores benignos los que comprimen, un tumor a nivel de un tendón, de un ligamento, un tumor o un quiste puede comprimir el nervio, y eso es una mononeuropatía porque está comprimiendo un nervio. El caso clásico es el síndrome del túnel carpiano, que es el tema de la compresión del nervio mediano, que es uno de los tres nervios que llegan desde la médula cervical hasta la mano, llegan el nervio cubital, el nervio radial y el nervio mediano por el medio de la mano. A nivel de la muñeca se produce una hipertrofia del ligamento o de uno de los ligamentos que hay ahí en la muñeca. Se empieza a agrandar, empieza a crecer y comprime al nervio mediano. Y nos da un cuadro muy doloroso, que es el llamado síndrome del túnel carpiano. Esa es una mononeuropatía. Lo que describió recién la oyente es la compresión de una raíz nerviosa en algún tramo de su trayecto, por lo general es por una hernia discal o por una artrosis muy, muy severa, que comprime un nervio, una raíz de un nervio cuando va a salir de, ¿cómo se llama?, de la médula a través de la columna vertebral, ¿no? Ese es otro tipo de neuropatía y, por supuesto, tiene otro tipo de tratamiento. Una neuropatía diabética, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, tratar de corregir la diabetes para que bajen los niveles de azúcar y, en segundo lugar, suplementar con ciertas vitaminas, ciertas aminoácidos como es el ácido tióptico, como es la vitamina B12, pero también la B1 y la B6, que son necesarias, aminoácidos como la leucina, la valina, la isoleucina, vitamina D, vitamina C, vitamina E, el cobre muchas veces es necesario en las polineuropatías, de las cuales hay varias de varias etiologías, pueden ser debidas a enfermedades infecciosas, como hablamos recién del herpes, pero también la enfermedad de Lyme, una enfermedad que está provocada originalmente por la picadura de garrapatas en el hemisferio norte, pero actualmente se ha extendido al hemisferio sur. También puede provocar cuadros de polineuropatías en las hepatitis, sobre todo la hepatitis B y C. También es común la aparición de neuropatías o polineuropatías periféricas. Los síntomas son los que dijimos antes: ese dolor intenso, la falta de sensibilidad, la falta de fuerza, porque muchas veces la neuropatía es así metabólica, como el diabético, afecta la parte motora y la parte sensitiva, o sea que encima de no poder caminar, le duele terriblemente las piernas, ¿no? Hay ciertas neuropatías periféricas que son hereditarias, son muy raras y no lo vamos a mencionar, y en ciertos tumores hay ciertas enfermedades de la médula ósea, como las gammapatías, etcétera, que son enfermedades muy, muy raras, que también puede provocar, ¿no? Y otra causa de las polineuropatías periféricas son las enfermedades hepáticas, insuficiencia hepática, un hipotiroidismo severo, una insuficiencia renal. Todas esas pueden llegar a provocar la polineuropatía. Y la otra causa, casi tan frecuente como la neuropatía diabética, que hay que tener en cuenta, es el consumo de alcohol. Bien. El alcohol es un gran enemigo del sistema nervioso, ¿no?
La causa nuestra es ahora que nos van a sacar el aire, así bueno, que hay que despedirse.
Entonces, si cualquiera de estos síntomas aparece, hay que hacer una consulta urgente con el médico para que no se produzca un deterioro mucho mayor. Uh-huh. Hay que determinar cuál es el origen y en base a eso se determina el tratamiento.
Muy bien, Dante, gracias por todo el aporte y Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
Cómo no, un abrazo para vos, un saludo a la audiencia y hasta la semana que viene.
Bien, y para vos que nos acompañás como siempre, gracias. Y chao.
para comunicarse con el programa. Email: kikewillion@gmail.com. WhatsApp: +54 911 56 67 70 84. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.